Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hablar de un libro, bueno, de varios, pero de uno, empezaremos por uno, La mujer que besó a Virgilio y otros viajes literarios, de María José Solano. De nuevo, la memoria, el Mediterráneo y una mirada sobre los héroes, las ciudades y los libros en un territorio que, tras una aventura griega, otro libro de María José, y el recorrido sentimental por Jerez, con ilustraciones de Miki Leal, es ya más que reconocible esta invitada nuestra como viajera literaria que deja siempre un bello rastro en sus reportajes y en sus libros, en los que nos descubre paisajes y personajes que nos emocionan. María José Solano, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Gracias por invitarme a tu casa.
Ya era hora. Tendría que decir, por el tiempo que nos conocemos y por, aunque han sido tres años, los tres años, últimos años, a libro por año.
Sí.
Este que hablaba de Jerez, que luego hablaremos, que descubres ahí un Jerez pues diferente.
Sí.
Y luego vino Una aventura griega, que lo tengo aquí delante, y ahora, bueno, el último que salió el año pasado, La mujer que besó a Virgilio y otros viajes literarios.
Eso es, eso es.
O sea que ya te has puesto y ya no has dejado...
Alguna vez tenía que ser tenía que arrancar, pues ya está. Ha sido un poco todo azaroso, porque yo tenía... Ahora te cuento. Han sido libros que han ido surgiendo gracias a Zenda, a zendalibros.com, donde yo escribía como en el siglo XIX, por entregas, mis viajes por entregas. Y las editoriales se pusieron de acuerdo, vamos, me llamaron y me pidieron que organizara aquello como libros, y ahí está el resultado. Pero...
Sí, en Zenda, ella es cofundadora de Zenda, también responsable de las ediciones que se están haciendo de novelas históricas, de las clásicas, de eso es responsable ella, que están teniendo un éxito tremendo, y ahí sí que en Zenda, Zenda Digital, Zenda Libros en Digital, que es la mejor revista que hay, literaria ahora mismo, en digital, abierta, gratis, donde puede entrar todo el mundo, ahí sí que hemos visto muchos de tus viajes que aquí aparecen.
Eso es.
Y dice, de este último libro, La mujer que besó a Virgilio y otros viajes literarios, dice Luis Alberto de Cuenca. No, es José Luis García el que dice, ¿no?
Sí, García.
García. Es que como los dos son amigos, y los dos son amigos tuyos.
Es verdad.
La Solano viaja tanto porque ya desde niña quiso saber más de ella. Es muy generosa con los adjetivos desde que sale el sol y todavía más con la oscuridad, cuando aparecen las estrellas, las mismas que guiaban las naves de los aqueos por las aguas vino tinto del Mare Nostrum. Leyéndola, jurarías que le divierte abandonarse en las ciudades, que no es lo mismo que perderse.
Eso es, sí, es que Luis... José
Luis... ¿Te conoce?
Sí.
Y te lee.
José Luis García, sobre todo, es muy generoso. Y además, pues no es algo bueno habré hecho cuando un hombre así me quiere de esa manera, ¿no?
Bueno, tu estreno literario ha sido con literatura de viajes, con estos libros. ¿Por qué?
Porque por una evolución natural. Yo viajo desde muy jovencita. Primero empecé a viajar profesionalmente. Para pagarme la carrera, pues me presenté a unas pruebas de una empresa de aviación, de Spanair, que ya ha desaparecido. Me cogieron y entonces, bueno, pues ahí estuve en unos años cruciales para cualquier persona, que desde los 19 a los 25, 26, estuve viajando y estudiando, ¿no?, la carrera.
Como azafata, que lo cuentas.
Como azafata.
No sé en cuál de ellos.
En la aventura griega. Entonces, el viaje me quedó impregnado en mi forma de mirar el mundo y de moverme por él. Y los libros, pues es que me han estado en mi vida desde siempre, con lo cual yo creo que era una cosa natural el unir biblioteca y viajes en mí. Aparte, el género de viajes siempre me ha fascinado, me parece que es el género literario total, donde se une pues el género de, no sé, de diario, de novela, ahí cabe todo, ¿no? Poesía, prosa, cabe todo en el género de viajes. Admiro mucho a los escritores viajeros, sobre todo los que yo llamo viajeros accidentales, que son esos o azarosos, que son esos viajeros que no se dedican a escribir sobre viajes, pues no sé, Dumas o el mismo Andersen, pero que hicieron algún viaje en su vida que les dejó tanta huella que tuvieron la necesidad de sentarse a escribirlo. El mismo Cervantes, ¿no? Por ejemplo, en el Licenciado Vidriera, que es un libro de viajes, son sus viajes por Italia. Esos viajes que dejan, que te triste, que de alguna manera te cambian tanto que tienes la necesidad de sentarte a escribirlos, son los viajes que me interesan. Porque de alguna manera yo soy así, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí.
¿Qué tiene para ti el mundo clásico? Porque ya en la propia título de esta novela, porque se puede hablar de una aventura griega como una novela, luego hablaremos con más detalle de ella, pero ¿qué tiene para ti el mundo clásico, Grecia, Italia, su cultura, sus creadores, sus escritores, que La mujer que besó a Virgilio comienza por ahí precisamente?
Pues tienen a los héroes. Es que, claro, uno pues al final no pone lo que no tiene, y yo tuve de pequeña la fascinación por el enamoramiento del primer hombre que dejó huella en mí cuando yo tenía, pues no sé, tendría 5 años o 6 años, que fue Ulises. Me regalaron un álbum de estos del Colacao para rellenar con pegatinas, sí. Y entonces se llamaba Los lugares de la Odisea. Y entonces yo no, creo que no tomaba más Colacao en mi vida. Luego creo lo he aborrecido y ya no puedo tomar chocolate, pero durante unos años estuve forzando mi organismo a tomar cuanto Colacao podía, y así rellené aquel álbum y me di cuenta de que ese héroe era... Yo quería encontrar a ese hombre y vivir esas aventuras. Y al fin, pues claro, cuando una va creciendo y leyendo, pues al final eso se convierte en... Hay literaturas que llevan a otras literaturas, y la Odisea es la madre de todas ellas.
O sea que antes de viajera fuiste lectora, y una lectora pues desde muy jovencita, por lo que nos estás contando. Antes sí. De viajera, lectora.
Sí, sí, sí. Mi madre siempre decía que yo leía antes de saber leer. Porque yo comía muy regular, y entonces el chantaje era: si comes, te leo un cuento.
Ya.
Entonces yo creo que ahí empezó la maldición de...
Y en el viaje, ¿qué buscas? ¿Y cuándo empieza el viaje? Porque aquí, bueno, está Lisboa, Nápoles, Italia, que aparece mucho, Grecia, luego hay un viaje interior dentro del propio Madrid, por supuesto Roma, París, Nueva York. ¿Cuándo empieza para ti el viaje?
No tengo memoria de cuándo empieza el viaje. Yo
no digo cuando haces estos viajes, ¿cuándo lo inicias?
Ah, pero literariamente te refieres, ¿cuándo me pongo a escribir? ¿Si los pienso durante el viaje?
Sí, antes de viajar los piensas, los eliges.
Sí, esa es una buena pregunta, porque ha cambiado mi forma de estructurar viaje, digamos, sin idea de escribir sobre él, y luego el viaje profesional.
Sí.
Yo soy una viajera sentimental. Me he movido por el mundo siempre pues con mochilas llenas de libros y mirada de asombro, ¿no? Pero... Claro, a partir de fue Leigh Fermor, conocerlo a través de la literatura, a través de su biografía escrita por Artemis Cooper, el que me hizo darme cuenta de que quizás ahí había una historia que yo podía contar, la historia de una viajera que busca a un hombre muerto, ¿no?
Y que se enamora de un hombre muerto.
Eso es, del que se ha enamorado. Entonces, pues ahí sí empecé el juego de voy a viajar y voy a escribir lo que estoy viviendo, porque me parecía que dejar las huellas, pero para mí, lo hice para mí, dejar las huellas de mis sensaciones, aunque fuese en un diario, yo necesitaba hacer eso, ¿no? Era como escribirles cartas, porque yo sabía que a Paddy no lo iba a conocer jamás, entonces quería escribirles cartas. Sí. Y Arturo fue el que me animó a escribirlas, a publicarlas en Zenda por entregas.
Que ese personaje Paddy, que es como lo llamaban pues los amigos, es Patrick Leigh Fermor, que fue pues un escritor, viajero, seductor, sobre todo, ante todo... seductor, bohemio y atrevido también cuando hacen un secuestro de un general alemán en plena Segunda Guerra Mundial.
Es que vamos a ver.
Que hay un libro de él sobre ese asunto.
Hay dos, sí, sí. Secuestrar a un general y otro que escribe, bueno, el que va con él, que es Mal encuentro a la luz de la luna. Los dos escriben desde dos perspectivas un mismo hecho heroico, que es secuestrar a un general nazi en la Creta ocupada por los alemanes, pero realmente Paddy es que era perfecto. Es que Paddy, yo cuando leí la biografía dije, esta mujer, que es de Artemis Cooper, una escritora inglesa, dije, esta mujer se ha inventado este hombre, no puede ser que exista un hombre tan parecido a mi Ulises. Ajá. Yo pensaba que esos héroes ya no existían, pero es guapo, divertido, chulo, ligón, aventurero, culto, entonces... Bueno, pues por eso me sedujo su persona. Entonces busqué todos los libros que pude encontrar en español y algunos en inglés de él, ya escritos por él, y por eso me lancé a la aventura de buscarlo. Yo iba por Grecia preguntando, ¿usted conoce? Porque además yo fui 2 años después de que hubiera muerto, o 3. Entonces llegué muy justo.
Por poco lo encuentra. Ese libro es una aventura griega tras los pasos de este tal Paddy, que bueno, era tan ligón que hasta con la cocinera suya, ¿no? Tuvo un hijo, Yorgos.
Bueno, eso dicen.
Cuentas tú.
Eso dicen, que es de él. Lo cuenta un amigo suyo inglés. Sí. Era un hombre muy especial, un hombre singular. De esos ingleses cultos, aventureros, que buscan el Mediterráneo como lugar de origen intelectual, porque ya sabes que los ingleses de los años 20-30 son los que todavía traducen a los clásicos del griego, saben hablar latín y tienen el Mediterráneo como un objetivo, casi como su Troya, ¿no? como un lugar idealizado. Y Paddy, igual que Robert Graves, igual que tantos otros ingleses que decidieron dejar Reino Unido y venirse al Mediterráneo a vivir, pues tienen vidas realmente singularísimas, ¿no?
Buenos días, David. María José. Bueno. Andalucía eclipsa sin pretenderlo la imagen de España. Esta frase es tuya, la he subrayado de un reciente artículo que has escrito en Revista de Occidente, artículo que me ha gustado, que se llama Cuaderno de Oriente, un viaje universal por el andaluz, en el que tú analizas y enumeras la gran presencia de Andalucía en Latinoamérica, de tal manera que los norteamericanos, cuando hablan de Latinoamérica, identifican lo español con lo andaluz. Y tú dices que, bueno, cuando un americano habla de México, pues ve casas californianas que están hechas al estilo de las casas andaluza, con los patios, las catedrales barrocas, los conventos, y además en España, tú dices también en ese artículo, que creamos para los turistas una imagen de seducción que no es otra que la iconografía andaluza. Y a mí me ha gustado mucho esa manera que tú la has visto, porque realmente es verdad, cuando hablan de España, están hablando de Andalucía, ¿no?
Sí, es que el director de Revista Occidente me pidió que escribiese un artículo sobre arte, me lo pidió además con muy poco tiempo, tenían todos los demás artículos, y me dijo, mira, me falta uno sobre patrimonio, sobre historia del arte. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a escribir no voy a escribir un artículo científico, voy a escribir un artículo de viaje, pero un viaje no en la geografía, sino en el tiempo. Entonces, ese artículo está escrito, ese viaje por la historia, por la memoria, está escrito como si fuese un viajero del Grand Tour, que se sienta, pues no sé, va a lomos a uña de caballo, porque tiene ese ritmo de escritura, o a lo mejor en el vagón de un Orient Express imaginario, mirando por la ventanilla y viendo cómo pasan los siglos, cómo pasa el patrimonio, cómo pasa la mirada del extranjero que nos conforma. Porque hay una tesis, y es cierta, y esa era la que quería el director que yo de alguna manera planteara, que es que Andalucía representa a España. Cuando se habla de España en el extranjero durante mucho tiempo, por razones complejísimas, políticas, sociológicas, siempre es la imagen andaluza la que prevalece sobre el resto, ¿no? Cuando alguien quiere explicar cómo es España, pues aparece siempre el folclore, el tópico, pero y ahí hay mucho que hablar y mucho que discutir, pero realmente es que el andaluz se siente a gusto en el tópico, nos sentimos a gusto en el tópico, a veces incluso lo fomentamos, sabiendo de sobra que, como decía Ortega, Andalucía no conquista, seduce. A partir de ahí, pues desarrollo el artículo.
María José. Es que hay un montón, porque esta Revista Occidente, el otro día estuvimos hablando de ella, aludimos a tu artículo, que por cierto aprovecho para decirle a todos los oyentes que es una nueva teoría de Andalucía, me parece que es el título general, y han hecho una edición preciosa, una edición muy bonita, y es un poco la vuelta a la mirada de Andalucía después de que aquellas cosas que dijo Ortega que no era de aquí. Ortega y Gasset, o tuvo otra mirada. A ver, Maite.
Una viajera que lee o una lectora que viaja, eso es María José. En estos tiempos donde se ha impuesto el viaje de masas, todo el mundo viajamos de un lado para otro, visitamos las ciudades, las llenamos. Tengo un amigo que venía de Dubrovnik el otro día y no pudo entrar directamente porque había tanta gente que no pudo entrar. La gente con los móviles, haciendo fotos a todo. ¿Cómo uno encuentra, una viajera como tú, encuentra el resquicio para fijarte, para aislarte? ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer todavía?
Esa pregunta me encanta porque siempre lo hablo con mis amigos incluso he escrito artículos sobre eso. Vamos, Doy fe como un notario de que hay lugares en donde todavía es posible estar a solas con uno mismo, con un libro. Lo que pasa es que a esos lugares solo hay una manera de llegar, que es a través de la literatura. Solo hay una. Instagram ha colonizado una parte que nos parece muy grande, pero en realidad es muy pequeña. En una Venecia llena de gente, la gente, si te fijas bien, la gente se mueve siempre por los mismos círculos. A poco que te hayas interesado por cualquier historia de Lord Byron, sabes perfectamente que detrás del Puente de los Suspiros hay un callejón donde no hay nadie. Hay todavía un bar escondido en una de los astilleros de góndolas donde no hay nadie. Entonces, mira, me pasó hace 3 días en la Feria del Libro de Madrid, que fui a firmar y después me fui a dar un paseo con unos amigos y me dijeron, vámonos de aquí porque esto está lleno. Es verdad que el Éxito es maravilloso y está lleno de gente, no se puede andar por el Retiro. Pero dije, vamos a ir a un lugar. ¿Os aseguro? ¿Os doy mi palabra o no? Ya, ahí me arriesgué. Pero, sí. Pero me salió bien la chulería. ¿Os doy mi palabra de honor de que el mismo Retiro voy a llevar a un sitio donde nos vamos a sentar a la sombra y solo vamos a escuchar el rumor del agua de una fuente? Y efectivamente, porque hay una parte que es la antigua casa de fieras, que era el zoológico de Madrid, donde están los pavos reales y los patos solamente.
Donde iba el conde Duque de Olivares.
Exactamente.
Era su retiro.
Ya se va a llenar de gente. Es que ya siempre hay, en todos los viajes hay esa preparación incluso literaria o que tú acumulas conocimiento. Es decir, tú viajas pero ya sabes dónde vas y lo que ha pasado o lo que vas buscando a raíz de lo que has leído, ¿no? Muchas veces.
Hay un componente de búsqueda, pero también un componente de sorpresa. De encuentro, sí. De descubrimiento, porque si no me aburriría mucho.
¿Viajas siempre sola o solo cuando vas con la intención de escribir?
Bueno, viajo sola y a veces viajo acompañada, pero...
Pero por ejemplo, en la aventura griega, una aventura griega, sí. La viajera va sola.
Sí, va sola. Sí, yo me busqué
y bebe vino sola. El vino ¿cómo se llama el vino?
El Resina,
Resina, que yo no creo que bebas tanto. A nosotros aquí no gusta el vino, pero el Resina, tú no sé si lo has probado, el vino griego. Bueno, pues ese debe estar buenísimo.
Bueno, es un vino muy barato. Bueno, es el vino de mesa, vamos, baratísimo, pero es que en el prólogo Jacinto Antón, un gran fermoriano y periodista de historia de viajes, el grandísimo periodista del país, de cultura, que hace el prólogo, me echa la bronca en el prólogo porque dice que me pasó el viaje bebiendo. Digo, vamos a ver, Jacinto Antón, que tú sabes perfectamente que Grecia en verano, donde yo iba, que era ahí donde no hay nada, y abajo, bajando por el Peloponeso, es que paras en cualquier sitio y no bebes agua, porque es que lo que te ofrecen es vino.
David, pregúntale que tú te vas al Peloponeso mañana.
No, yo le he dicho que se va mañana y le digo, te vas a llevar este libro porque tienes que leerlo.
Sí. Bueno, tú hablas de Hidra, yo voy a otra isla que se llama Zakynthos, Zante, que está en el Mar Jónico, pero vamos, que voy a andar por allí.
Ya me contarás.
Y tiene aquí su mapa y todo. Bueno, dice en el relato, en el viaje invierno en Nueva York, La mujer que besó a Virgilio, que está publicado en Berenice, una editorial andaluza, dices, lo imprescindible para desaparecer del mapa y comenzar de nuevo en cualquier lugar. Lo bueno de no poseer demasiado es que todo lo que te importa cabe en una bolsa de piloto americano. Vale, entonces, ¿qué es lo imprescindible para desaparecer del mapa y comenzar en otro lugar?
¿Cómo me gusta ese fragmento? Es que qué bien me conoces.
Algo. Nos conocemos algo.
Pues, bueno, debo decir que esos relatos son 26 viajes en los de la mujer que besó a Virgilio. Los escribí durante el confinamiento. Pero no, ahí no hablo para nada de confinamiento, ni se habla para nada de nada. Simplemente que yo, como no sabíamos, se nos ha olvidado, ¿eh? ¿Cómo hemos hecho para olvidar aquello?
Tan rápido.
Pero esos meses que yo pasé aquí en Sevilla, en mi casa de El Aljarafe, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no voy a poder viajar. O sea, esas cosas que nos planteábamos, ¿no? Entonces dije, pues lo que voy a hacer, no puedo viajar, pero voy a seguir viajando. Entonces me puse a recordar todos los viajes, recreé literalmente todos los viajes para mí más importantes, ¿no? Que había hecho en mi vida. Mezclaba muchos momentos, ¿no? En ciudades. Y Nueva York es uno de esos viajes en Nueva York. Además, yo siempre voy en invierno, que coincide con la Feria del Libro de Buenos Aires, que es en el verano allí, y luego me voy a Nueva York. Y ese día, en uno de esos viajes a Nueva York, descubrí un lugar abajo, al final de la 45, una tienda militar. y encontré la bolsa que siempre llevo. Hoy no la traigo porque la he dejado en el hotel, pero siempre la llevo. Es una bolsa de piloto americano, donde los pilotos llevan su casco. Y para mí ha sido un descubrimiento. Luego por internet me compré como 45 bolsas, que ya tengo bolsas hasta que me muera.
¿Pero todas de esas, de los pilotos americanos?
Todas iguales, negras, de nylon, que son perfectas para quien quiere huir. ¿Qué es lo imprescindible para
desaparecer y aparecer en otro lugar?
Llevo siempre toda la documentación, lo cual es un error, pero siempre llevo, como buena sevillana, siempre voy con mucho cuidado mirando para los lados por los carteristas. Eso nos forman así en Andalucía. Y llevo la documentación, el pasaporte, algo de dinero en efectivo, varios libros y una muda. O sea, siempre llevo eso, siempre. Y sé que en cualquier momento puedo largarme y desaparecer.
Bueno, pues esta noche además es jurado, bueno, ya el trabajo habrá venido previo, jurado del Premio Ateneo. Este año debutas como jurado del Premio Ateneo, que se va a entregar esta noche ese premio. Ya lo sabremos, ¿quién va a ganar?
Sí, lo sabemos los miembros del jurado, pero esta noche
lo sabrá todo el mundo. Y nada, y también de Jerez, que hiciste, que fue tu primer libro, es de Jerez, la ciudad que creó el flamenco, alimentó el caballo y elaboró el mejor vino, que es una guía extraordinaria y con ilustraciones de Miki Leal.
Sí, a mí Manuel, el editor, me dijo, quiero que formes parte de Tinta Blanca, como él dice, ¿no? Que es una colección, la verdad, que escribe ahí gente maravillosa. Y dije, ah, vale, pues fenomenal, de Sevilla, de Palermo, ciudades que conozco muy bien. Y me dijo, no, vas a hacer la de Jerez. Digo, ¿de Jerez? Pues sí, a Jerez, vale, que me encanta Jerez, porque yo he ido con mis amigas de vez en cuando ahí a tomarme un vino. Y la verdad es que tuvo ojo de editor, que es lo que es, porque me fui a Jerez y pasé allí varios días durante varios meses y escribí sobre una andaluza asombrada.
Desde que llegas a la estación de Aníbal González, desde que llegas a la estación de Aníbal González en Jerez, y a mí me descubriste, entre otras cosas, la bodega La Tradición, de la que tanto se ha hablado, que os he dado la bodega La Tradición.
La que tiene la pinacoteca esa.
Que esa la descubrí bodega por ti. Yo no sabía ni que existía esa bodega. ¿Hace mucho que no vas por Jerez?
No, yo voy, pues estuve hace un mes.
José de los Camarones, buenos días.
Buenos días, Jesús y compañía, buenos días.
¿Cómo estás, Jerez?
Oh, Jerez, está lindo, está rebosante de salud, mucha alegría y buen zorniquete.
Te presento, José, a María José Solano, viajera, escritora, ya la has escuchado, que ha hecho un libro muy, muy bonito de tu ciudad.
Ajá, qué bien, qué alegría, ¿no? Bueno, sabemos todo, ¿no? Sabemos todo que Jerez es la plataforma del mundo, ¿no? Yo creo que fue la primera civilización... De Europa, ¿no? De Europa, ¿no? La noticia está ahí.
Estoy con usted, lo fue, sin duda.
Andrea, José, no sé cómo no te encontraste en algún tabanco de Jerez a José, que está siempre por ahí.
Seguro que me lo encontré, vamos, estoy seguro.
No lo olvidaría.
Seguramente, mi atracción es...
Mira qué título de libro, de los que hemos estado hablando. La mujer que besó a Virgilio. ¿Te gusta ese título, La mujer que besó a Virgilio?
La mujer que besó a Virgilio, eso es precioso, con un romanticismo, y muchas veces se me viene a la memoria a Oscar Wilde, ¿no?
Sí, Oscar Wilde. Tú déjalo a él, que lo entendemos perfectamente. ¿Por qué te viene a la memoria Oscar Wilde? ¿Por qué?
Porque Oscar Wilde dice, los locos a veces se curan, los imbéciles no.
Es verdad.
¿Qué te parece?
Me parece que tiene una razón. Vamos, bueno, amén.
José, pues otra vez que vayas por Jerez, tienes que darte un pasito, una vueltecita con José de los
Camarones. Recítale a María José, que es una gran amante de Grecia, algo de Cavafis, que tú eres muy de Cavafis.
No, pero sí, no le va a...
Sí, sí. Dice... La consumación de su unión ilícita se ha cumplido, se ha levantado del colchón y se viste de prisa sin hablarse.
¿Qué te ha parecido?
Sí, que me ha parecido que si Cavafy hubiera conocido a don José, no habría escrito el poema de Troya, sino el de Jerez.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo me comunico muy bien con Cavafy, ¿no? Porque esto es en su principio y lo grabé en Ancle mi alma, ¿no? Cavafy fue un personaje que le dio valor a todos los sistemas habidos y por haber. Sí, me encanta Cavafy.
Pues lo canta tú, si la echas en Ancle mi alma, que fue su primer disco, está haciendo cosas muy bonitas con unos rockeros que se ha juntado y está haciendo cosas maravillosas. Bueno, pues vamos a concluir aquí tú también, hacerle cantar a las 11:30 a.m. Tú eres un atrevido.
Pero un momento,
y tú abusas.
Jesús, no digas eso porque tú lo haces todas las
David,
semanas.
No, David.
Pero José, es que David, ¿cómo se va? David, ¿cómo se va a San Quinto? A San Quinto, y ten cuidado con la jirafa.
En San Quinto hay muchas jirafas.
Hombre, a mí me encanta la jirafa porque tengo que levantar la cabeza para dar un besito.
Bueno, la jirafa es el animal que avisa a los demás.
Efectivamente.
Es el que avisa a los demás cuando viene peligro. Es un animal, jirafa, muy importante.
Sí, sí, claro.
Es una gran atalaya en la selva.
Vamos, la atalaya de la selva.
La atalaya de la selva.
Si eso no es poesía, que venga Dios y lo vea.
Bueno, María José, muchas gracias por la visita.
Gracias.
Síganla en Zenda, que ahí está muy presente. Y a través de estos libros que hemos presentado, La mujer que besó a Virgilio, está publicado en Berenice. Una aventura griega, que ya a partir de hoy, pero prestado.
María José, te voy a llevar mi maleta, que lo sepas.
No sabes prestado, la ilusión que me hace.
Está muy...
Una escritora
yo
de viajes,
disfruto muchísimo.
Qué bonito, ¿no?
La gente que me escribe en Twitter y que me escribe por privado y me dice, me he ido, he seguido con tal, con el mapa y voy siguiendo tu viaje, eso es lo que más me emociona, lo que más. Sí. Que ese viaje sea útil. Y lo siguiente es que de ahí salten a Patrick Leifermore, que es lo que hay que hacer, leerlo a él y no a mí.
No, pero está... yo había oído por el libro ese de cuando quieren... que lo comentamos aquí, ese libro, cuando van la operación Kripe.
Kripe, el general.
Que es cuando van a por el general nazi, que eso es una cosa rocambolesca.
Sí, sí.
Bueno, pues que disfrutes de tu ciudad y esta noche del premio y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Al próximo Jesús. Viaje que hagas, pues luego te vienes para acá.
Sicilia. Toca Sicilia.
Ay, qué maravilla.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.